todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado. Fecha en concreto 5 de marzo del año 2016. Esa es la edición que comienzas a escuchar de este programa dedicado al rock y al heavy metal. El día de hoy contaremos con la presencia de Airless, que nos presentarán su nuevo EP Make It Right. Aproximadamente media horita esperamos por aquí la presencia de algunos de los componentes de la formación vizcaína. Recién llegados, por otra parte, el Guitar Gods de Miami, que tuvo lugar hace algunos días, y que tendrán cosas que contarnos, aparte de esa nueva etapa con un nuevo vocalista para el grupo, como es Tony Amboaje, con el cual ya han registrado ese nuevo EP. Además, lo presentarán en directo el día 11 de marzo en la capital vizcaína, en concreto en la sala Stage Live. Y nada, bienvenidos todos a una nueva edición del programa, una lluviosa mañana de sábado, yo creo que ideal para quedarte recogidito, recogidita según el caso, y escuchando la radio. Yo creo que es una buena recomendación. Esperemos desde este lado cumplir con algo que te agrade o que te sirva, en definitiva, para algo. Gracias por estar ahí. Así que comenzamos. Lo primero que va a sonar en el día de hoy es un trabajo que ya hemos presentado en alguna otra ocasión, pero que me apetece volver a escuchar alguno de los temas. Y es que creo que el nuevo trabajo de José Andrea en solitario junto a Ouroboros, ese ex vocalista de Mago de Oz, pues creo que está francamente muy bien, muy redondo y tiene auténticos temazos. Uno de ellos, este todavía no había sonado en el programa, este Para que nunca amanezca. Si no me equivoco, la banda sigue actualmente al otro lado del charco haciendo algunas conciertos. conciertos, y si no, pues bueno, por allí, si han regresado ya, en cualquier caso, por allí han estado en estos últimos días. Pinchamos este tema, que me parece fabuloso, Para que nunca amanezca, José Andrea Uroboros, Resurrección. Bueno, el mismo problema que últimamente venimos arrastrando con los lectores me vuelve a jugar, y lo sabéis los habituales del programa, porque hay uno de estos lectores, pues de vez en cuando, con algunos discos a los que no sé por qué le coge manía, le da por hacernos la jugarreta de pegarnos esos saltos y hacer estas cosas tan extrañas. Así que vamos a solucionarlo precisamente cambiando el CD de lector y esperando que esta vez sí suene como tiene que sonar, que es fabulosamente bien, y no como estaba sonando este Para que nunca amanezca, José Andrea Uroboros. Ahora sí. Mucha emoción en ese nuevo disco de José Andrea y mucha calidad también por parte de la banda que lo acompaña, por supuesto, por él mismo. Resurrección, nuevo trabajo de este ex vocalista de Mago de Oz. A mí me ha sorprendido muchísimo en este nuevo trabajo en solitario, bueno, no tan en solitario, ya que está acompañado con su banda Uroboros, José Andrea Uroboros. Presentaciones, una joven banda que nos llega desde Cuenca llamada O'Killets o Zero Killets, y es que cogen el nombre de la guerra de secesión de los Estados Unidos, ya que el día que no había víctimas en la pizarra escribían en la misma Zero Killets, cero muertos. De ahí viene la expresión OK para decir que todo está bien. Pues fíjate, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Así que vamos a presentar este trabajo de debut que se titula Levántate y suena como vais a poder apreciar en este tema, Pesadillas. Ellos son O'Killets. Vamos a cambiarlo también de pletina porque, insisto, pues uno de los lectores nos trae por la calle de la amargura y lo ideal en radio, pues evidentemente, es tener preparados dos discos para cuando termine uno que suene el otro y darle un poquito de continuidad al programa. Pero como habéis podido apreciar, otra vez nos pega esos pequeños saltos que no siempre ocurre, por lo tanto le seguimos dando la oportunidad de seguir trabajando con nosotros, pero en ocasiones pues no nos deja disfrutar bien de nuestra música uno de los lectores que tenemos aquí en Zopimpa y Ratia. Esperemos que no nos dé muchos más problemas a lo largo de la transmisión, pero nada, cambiamos el lector y volvemos a pedonear desde el principio. Pesadillas O'Killets desde Cuenca, trabajo de debut. Yeah. Levántate, el título de esta obra, Oquilets, llegados desde Cuenca y debutando de esta manera. También debutantes, pero en este caso desde Vizcaya, nos llega Holly Brandy, So Unfair, el título de su primer trabajo. Frescura, actitud absoluta, muchas cosas que decir desde ya mismo y en un futuro. Holly Brandy. Ideas claras para plasmar un estilo bastante personal desde una primera obra, en el caso de Holly Brandy. Los que ya son veteranos son Beethoven R, que siguen en activo, que siguen luchando y que han regresado y van a regresar con un nuevo disco que se publicará dentro de apenas un mes, con nuevo vocalista, con el cual yo creo que han acertado plenamente y ya nos lo demostraron en su actuación en Metal Norte, por ejemplo, en el Festival Metal Norte en Herrentería hace bien poquitos meses. Pues bien, el próximo mes de abril se editará A Fuego en la Piel, nuevo trabajo de la formación madrileña, que se arrancará con este tema, que es precisamente el que abrirá ese disco. Fuertes, del cual ya hay por ahí videoclip rulando, y nos permitimos el lujo de preestrenarte el disco precisamente extrayendo ese audio. Lo nuevo de Beethoven R, A Fuego en la Piel.
Estamos
Fuertes, ahí está ese nuevo tema de Beethoven R, próximamente nuevo trabajo discográfico. Presentado aquí en La Mirada Negra, programa que ahora mismo escuchas, que puedes escuchar en directo, ya sabes dónde, en nuestra página web, lamiradanegra.es, y también en dos puntos del día, el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, y 97.0 de la FM, 97 Irratia, las emisoras, las cuales también puedes sintonizar a través de sus respectivas páginas web, zopimpeirratia.com y 97irratia.info. Un saludo también para la gente que nos escucha en otras plataformas, como por ejemplo la recientemente incorporada Garibaldi Radio desde Asturias, y en fin, si hay alguno más por ahí que me dejo, pues se agradece que de una u otra manera difundas este programa y que nuestra música llegue lo más lejos posible. Para eso se hace, precisamente, para difundir toda esta cultura. Darshan van a sonar a continuación, fueron nuestros últimos invitados en el programa vía teléfono. Anunciábamos concierto para hoy en Bilbao, pero si habéis estado atentos al Facebook, sabréis que el jueves, al mediodía más o menos, nos llegaba la noticia de que la banda suspendía la actuación debido a un lamentable accidente de Tino Hevia, guitarrista del grupo, el accidente laboral que le obliga a estar en reposo durante algunos días. Aparentemente nada excesivamente grave, pero evidentemente eso no le va a permitir realizar ese concierto, con lo cual se cancela la actuación de momento. Esperemos que en un futuro se pueda retomar esa visita de los asturianos Darshan a Bilbao. Así que, ¿por qué no? Vamos a seguir pinchando algo de ese fantástico disco, Crónicas de Araman, donde se recogen algunas viejas canciones de la formación, pero con un sonido totalmente remozado, mucho más potente, mucho más nítido, claro y contundente. Vamos con este Como el Viento, Darshan, y le deseamos, por supuesto, a Tino Evia una pronta recuperación y a Darshan un futuro pues halagüeño y de nuevo con la banda subida a los escenarios, esperemos que recuperando esa fecha de Bilbao.
We'll be right back.
Así se abre este nuevo EP de Airless, los vizcaínos, que regresan con un nuevo trabajo, un nuevo EP, primera vez en su trayectoria que editan un trabajo de estas características con cuatro temas y además presentando un nuevo vocalista, como es el caso de Tony Ambuaje, al cual ya conocíamos bien, sobre todo para mí como referencia es Hard Spirit, porque precisamente allí pues lo hacía, cantaba en inglés precisamente y podía ser un estilo más afín al que precisamente llevan los propios Airless, aunque también hay que reconocer su trayectoria tanto en solitario como con Sauce. Y ya habéis visto que el regreso pues resulta fuerte y que la banda sigue teniendo muchísimas cosas que decir. Recién llegados hace apenas unos días de Miami, de ese concurso de guitarristas, ese Guitar Gods, y aquí tenemos a dos miembros de la formación, tanto a Paco Manjón, muy buenas, bajista. Gracias.
Joder.
Pero bueno, tampoco pasa
¿cómo
nada,
andamos? No da igual. A Paco ya le llamé Paco González por segunda vez, creo que parece que no os conozco, pero bueno. Igual sois la banda que más conozco, fíjate. Bueno, Miguel Manjón. Acércate.
Paco y yo nos mezclamos tanto que ya es igual.
Eso sí, es. O sea. Sois uña y carne de tal manera que es como. En fin. Pues te pido disculpas, pero Miguel Manjón.
Nada, Antonio, no pasa nada.
Ya digo, además, años conociendo a la formación y parece que nos hemos conocido ayer, porque madre mía, cómo tiene uno ya la cabeza. Robert Rodrigo.
Buenos días.
Buenos días y gracias por estar aquí.
Un placer, como siempre.
A ti por lo menos, vamos, ya si también tienes, vamos a decir, el apellido más reconocido, vamos a decirlo de esa manera, así que por lo tanto... Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí, enhorabuena por lo que os toca, por seguir avanzando y por ese, vamos a empezar por ese concurso, ¿no? Ese Guitar Gods, ese festival donde habéis ido a tocar a Miami y que me gustaría que contarais esa experiencia, ¿no? Que tenéis ahora mismo reciente y que ha dado bastante que hablar con respecto a vosotros.
Sí, la verdad es que... Ha sido una gozada, ¿no? Y sobre todo ya por fin cruzar, poder salir a tocar fuera y de esas maneras, además, ¿no? En un escaparate como el Guitar Gods Festival, que bueno, con unos artistazos ahí de la leche, con unos pedazos de escaparate que alucinas, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos dándolo todo y la verdad es que muy bien, muy bien. O sea, la actuación nos salió una pasada. Bueno, realmente al final, como siempre, ¿no? Cuando vamos a tocar, como ya lo llevamos natural, nos sale de forma natural prácticamente lo que tocamos, pues no...
Son años y además la misma formación, porque es verdad que hayas actuado como Robert Rodrigo, era un festival de guitarristas, pero al final lo que yo digo es que también repercute en Airless, porque Robert Rodrigo no deja de ser Airless realmente, pero sin vocalista, vamos. O sea, es el proyecto instrumental, pero sois la misma gente y sois los que lleváis muchísimos años, tanto Miguel como Paco, como tú.
Sí, Miguel, Paco y yo pues llevamos ya una porrada de años juntos, ¿no? Prácticamente desde que empezamos. Y bueno, ellos todavía tienen experiencias anteriores, pero digamos, prácticamente lo que es mi carrera casi ha sido siempre unida a ellos.
Sí.
Entonces, claro, tanto como con Robert, que al final es un trabajo más instrumental, en base a la guitarra y tal, que lo de Airless es más pues para canciones cantadas y tal. Pero bueno, claro, al final nos hacemos al final como una unión importante.
Por eso digo que también el nombre de Airless de una u otra manera aparece ahí, ¿no? Aunque sea como Robert Rodrigo.
Sí, porque al final...
O lo separamos por completo y vamos a decir que... La gente no ha tenido en cuenta que estando Robert Rodrigo allí, también está en cierta manera Airless.
Hombre, sí, al final sí, porque somos los mismos, ¿no? O si es verdad que un proyecto es diferente al otro, en base a que igual va destinado a otro tipo de gente, o sea, dentro del mismo círculo, pero igual a otro tipo de gente más específico, ¿no? De guitarristas, músicos, tal, y Airless igual abarca un poquito más, ¿no?
Hombre, y hay que tener en cuenta también, yo creo, en este pequeño debate... Que Robert es el genio de su instrumento y el que compone sus cosas. Nosotros le damos vida lo mejor que podemos, pero bueno, que es muy importante.
Sí, pero yo siempre digo que una individualidad no destaca sin una buena base por detrás. Por ejemplo, Messi o Ronaldo serán muy buenos, pero sin los que hacen ese trabajo detrás tampoco pueden destacar al mismo nivel.
Sí, así pero que... bueno, al final la composición es como, pues no sé, hablar de Beethoven, componía su sinfonía y tenía los músicos que lo tocaban, ¿no?
Sí, pero yo estoy...
Sí, pero bueno, en este caso, para que suene como suene, pues Robert está, o sea, accedió a nosotros, bien, perfecto, pero que él es el que compone y el que hace que eso sea grande dentro de su show.
Uh-huh. Bueno, lo que habéis vivido allí, no sé con qué os quedáis, experiencias, anécdotas, si realmente, aparte, ¿no?, de que se haya hablado de vosotros y de que pueda suponer ese pequeño paso, puede servir para algo más este tipo de concursos, que estamos hablando además de un concurso y de un festival a nivel internacional. ¿Qué habéis vivido por allí? ¿Qué nos podéis contar como, yo qué sé, anécdotas o esas experiencias que os pueden servir a vosotros mismos para crecer? a nivel musical o incluso en algún aspecto a nivel personal también, no lo sé.
Sí, claro, ya salir fuera, como he dicho antes, ¿no? Salir fuera a un festival de esas características, pues es la leche. Fue todo muy rápido, la verdad.
Y eso, porque... eso es lo más importante por allí, lo que habéis vivido allí, conociendo sí. músicos, estando a un nivel donde yo sinceramente pienso que vosotros, no sé con quién os habéis, bueno, sé con algunos que os habéis cruzado por allí, pero la trayectoria que vosotros tenéis y en otras circunstancias podíais estar a ese mismo nivel, aunque lo veamos como gente muy grande, ¿no?
Hombre, yo creo que, bueno, yo a ese... al nivel de popularidad, desde luego que no. Sí,
pero eso es cierto. Pero a nivel de calidad, no hay nada que envidiar. Yo eso te lo digo yo.
Te lo agradecemos, Antonio.
No hace falta que me lo agradezcas. No,
está mal hablar de los compañeros, ¿no sabes? Sin más. Pero sí que es verdad que lo hablamos allí, que hay que darte un poquito la razón. Llegas allí, estás con los grandes, los músicos que, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, los músicos que llevaban tanto Ingrid Malmsteen como Steve Vai, en ese caso, porque Steve Vai, sobre todo yo le he seguido mucho más, ha tenido músicos mucho más grandes, y que lo que estábamos haciendo antes, su trabajo lo hacen más grande todavía, esos músicos. Y bueno, pues el otro día tampoco nos sorprendimos tanto, ¿verdad?
Pues... En ese sentido, no, la verdad es que, no sé... La sensación fue de que, pues un poquito lo que tú dices, ¿no? Que al final dices, joder, pues tampoco hay diferencia, tanta diferencia entre esos músicos y los músicos que
claro,
que nosotros somos.
Te lo digo, o sea, yo que estoy escuchando constantemente música y a veces me pongo a escuchar y digo, ojo, fíjate, me ha llegado esto con un sello internacional que puede estar bien y de repente te llega una banda de por aquí y dices, joder, fíjate que
me... Yo me refiero en concreto al bajo y la batería, ¿eh? La guitarra sí, la guitarra son la hostia, o sea, eso no voy a decir nada, pero yo...
¿Y tú
¿qué
no,
objetivamente?
No.
Claro, desde el bajo y la batería, digo...
¿Qué modesto
prefiero a Miguel y a Paco, así de claro.
Y luego hay que destacar una cosa, ¿verdad? Es que creo que fue indudable la profesionalidad que mostramos en el momento de la prueba de sonido y de salir al escenario y todo eso. O sea, yo creo que fue totalmente indudable, tío. O sea, es que hubo un pequeño descontrol. Son mucha gente para probar sonido, tal, no sé qué. Sí. Y hubo un pequeño descontrol que se les fue de las manos un poquitín, tal, no sé qué. Y creo que fuimos la única, o sea, y encima banda que supimos...
Sí, porque hay que destacar que fuimos de todos los concursantes, solo habíamos dos con banda y los otros eran un grupo. Uh-huh. Nosotros, y luego los demás guitarristas pues iban con backing track y tal, y nosotros pues íbamos pues todos los tres.
Sí.
Y es verdad, como dicen, mire, por probar sonido, quizás nosotros pues ya llevamos mucho tiempo y nosotros es enchufarnos y no tener ningún problema en sonar. Y los otros pues, igual tienen menos tablas o que sea, y se pusieron nerviosos.
Joder, me cago en sol, macho. Es que prepararon una en el escenario. Luego, los chavales estos de... ¿Cómo se llamaba la banda esta? De Nueva York.
Pareidolia.
Los de Pareidolia, unos chavales geniales que estuvimos con ellos hablando bastante y, bueno, muy buen rollo. No sé qué estuvieron probando, media hora.
Sí,
teníamos 10 minutos para cada banda y estuvieron media hora, les tuvieron que ir a echar de allí, pero bueno,
lo que pasa luego en estos concursos también una cosa es clara, ¿no? Y que la música es tan subjetiva que no hace justicia o no suele hacer justicia bajo mi punto de vista a lo que puede ser real. Es decir, para mí hubierais ido a ese festival o no, hubierais ganado o no, como es, por desgracia ha sido el caso que no lo habéis ganado, la banda sigue teniendo un auténtico nivelazo. Quiero decir que es muy complicado el hecho de decir quién es mejor haciendo
no, la banda. Claro, eso es prácticamente, es muy subjetivo todo eso, ¿no? A uno le puede parecer mejor uno, al otro, al final todo eso... Bah, es muy complicado, aparte que los concursos... Yo, por ejemplo, no soy muy de concursos ni de competición.
Es que además lo sé,
competición.
Por eso...
A mí, yo cuando me presenté al concurso, cuando lo vi, era porque por ir a tocar a Miami en un festival.
Sí.
Que era... Joder, qué guay. Pues me voy a apuntar, a ver si... Pues vamos, ¿no? A ver si tenemos la suerte y podemos ir. Pero no por el concurso en sí, porque a mí para la música, para mí, pues de competición, pues no es una competición. Mm-hmm. La música al final es... Claro, lo hace intentar hacerlo bien, pero claro, luego a la gente es que le gusta más uno, a otro le gusta más otro, es muy, todo muy subjetivo.
Fíjate que valoras mucho lo de tocar fuera, pero el hecho de que se haya hablado, por ejemplo, de vosotros en medios que habitualmente no hablan de nuestra música, incluso la ETV,
sí.
Por ejemplo, ¿eso qué te parece? Porque también se ha hablado de ti por eso.
¿No? Hombre, yo creo que al final, hasta que no generas noticia, no... No te empiezan a llamar para entrevistas y cosas, claro, de ese tipo de...
Hasta que no la genera, la tienes que pagar, macho.
Claro. Pero bueno, eso claro, puede ser positivo, ¿no? Porque igual mucha gente... primero, los que igual te conocían de oídas te revalorizan y los que no conocieran a Robert Rodrigo, los que no conocieran a Airless, pueden decir, bueno, si tenemos aquí a alguien de primer nivel y realmente aquí en casa, ¿no? Y parece mentira que la gente no... pues eso, que tenga más sencillo conocer a cualquiera que venga de fuera.
Hombre, sí, para nosotros es positivo el hecho de haber generado esa noticia, de haber podido ir a tocar allí y todo eso, es muy positivo para nosotros, claro. Había mucha gente que de no interesarse, pues de repente ha pasado a, joder, vamos a ver quién es este chico y qué hace y qué tal. Ah, pues mira lo que hace, mira cómo toca, mira, que ni siquiera sabía que existíamos, vamos.
Claro. Lo cual es, vamos, la peña se tiene que poner un poco las pilas a la hora de que no le den todo mascado también.
Sí, que es que parece que... Yo creo que hoy en día está la gente muy acomodada, ¿no? Hay demasiada información y se dedica a escuchar lo mismo de toda la vida y no se molesta en escuchar muchas veces las cosas nuevas hasta que no hay una noticia que les llama la atención a tal y se ponen y lo pinchan y, pues no está tan mal. Parece que está un poco como muy tranquilizado.
Y con respecto al festival, ya supongo que el hecho de que hayas llegado ahí es el último paso, es decir, no conlleva nada más como en otras oportunidades, que igual hay algún tipo de, no sé, de acuerdo para tocar en un futuro en otro lugar, o hay alguna, no sé.
No, sí que hay cosas y tal que se vislumbran, pero bueno, de momento... Pues,
pero no se puede decir, ¿no? O sea, que algo ha habido, ¿algún contacto os habéis hecho?
Hay algún contacto y tal, pero nada, sin más.
Hombre, ahora es mejor igual dejarlo ahí un poquito... Sí, claro que se ha hecho algún contacto, pero bueno, dejarlo un poquito ahí aparcado que para no hablar por hablar y sin más, ¿no sabes?
Bueno, de momento vamos.
Tampoco es un secreto, no sabes, pero bueno, pues...
Tiempo al tiempo, que además eso ahora mismo Airless comienza una nueva etapa. Ya vamos a entrar de lleno a hablar de ese Make It Right y de lo que es la banda, de lo que es Airless. Que volvéis en un momento en el cual, después de tantos años de una formación pues, prácticamente completamente estable, Iñaki Lazcano dejaba la formación, entraba Tony Amboaje. Ya escuchamos estas canciones, por cierto, en el directo en ese festival Azurro, que a mí me causaron una grandísima sensación, y ahora las tenemos ya en ese disco, ¿no? En ese EP. Hablándoos un poco de este tiempo, porque me ha sorprendido leer alguna crítica, donde claro, igual la gente no os conoce tan de cerca como he podido tener yo la suerte, y se llegaba a hablar incluso de que muchos pensaban que podía peligrar la continuidad del grupo con la salida de Iñaki, algo que yo, pues claro, nunca he tenido esa sensación.
Nosotros,
pero bueno,
hemos tenido en algún momento la sensación de que no de que peligraba, ¿no? Porque íbamos a estar juntos igual con el proyecto de Robert. Pero sí que es verdad que al principio hubo algún momento de...
Hubo alguna duda.
Desesperación, ¿no sabes?
Pero desesperación, ¿en el momento en el que sabéis que no podéis contar con él? ¿O en el momento en el que igual os ponéis a buscar vocalista y cuesta mucho?
No, eso es.
Es ese proceso. Sí. En el proceso de que Iñaki dice, tengo que dejar a Airless, y buscas miras a ver un nuevo cantante y tal, ese proceso, pues te genera dudas.
Y luego también ya no era solo el hecho de encontrar un cantante, ¿no? Sino de que encontrar una persona que se pueda adaptar, ¿no? Porque nosotros la verdad que llevamos un rollo especial. Y bueno, de momento hemos tenido la suerte de que Tony pues parece que también es una persona que tiene bastante en cuenta que hay que estar un poco en bloque, ¿no sabes?
Ser, en cierta parte, tener una relación también de amistad.
Porque sí, yo es
lo que veía en la banda. No ya solamente decir, no, tiene que ser, además de buen cantante, tiene que ser majo, pero sino que haya un feeling también un poco especial dentro de la unidad que erais vosotros. O sea, pedíais dos cosas muy importantes: un buen vocalista y además una persona con la que congeniarais, en cierta manera. No es el primer contacto con él, si ya lo notasteis o...
Los primeros contactos, la verdad que bueno, pero... Pero que sí, es verdad que no ha costado mucho y que poniendo un poquito de nuestra parte todos, pues al final parece que bien, que la cosa va a ir para adelante, ¿no sabes?
Se probaba mucha gente, no me digáis nombres, sí, bueno, si queréis decirlo, lo decís, pero se probaba a mucha gente, aparte de a Tony, para entrar en Airless.
No, nosotros hicimos al principio, antes de que entrara Tony, hicimos así una especie, pusimos un anuncio cuando fue Iñaki, pues lo primero que se nos ocurre, pues vamos a poner un anuncio, a ver si aparece algún cantante y tal. Y pusimos un anuncio y bueno, muchos mandaron. Las que nosotros no probábamos, a no ser que estuviéramos bastante convencidos de que la persona en cuestión pudiera valer. Y solo creo que probamos a uno nada más, ¿eh?
Sí, el chaval este de Madrid.
Sin nombre, ¿no?
Sin nombre.
y
nada, y luego con... Loco,
Y nada más, porque teníamos pensado probar más, teníamos más gente un poquitín ahí en el punto de mira, pero salió la conversación de Tony y bueno, oye, pues vamos a mandarle un mensaje.
O sea, nosotros, que vosotros le conocíais a él.
Sí, ¿no? Bueno, o sea, le conocíamos
no personalmente, pero
pero sí sabíais, de vamos, que la
yo
la vocalista
conocía, sí, de Hard Spirit, de cuando, bueno, más o menos le he ido siguiendo un poquito desde el principio de, bueno, yo le conocí cuando estaba en Hard Spirit, sí. Luego sé que estuvo en lo de la voz, que
eso es lo que menos he seguido yo, fíjate.
Sí, pero bueno, yo lo de la voz, pues, sé que estuvo en la voz, sí, y sí, bueno, sí. Y de hecho hasta alguna actuación de él vi también, y sé que lo que no he seguido yo, por ejemplo, fue con South East, eso yo no tenía ni idea, hasta que casi no me lo dijo él, ¿no?
Pues fue con lo que más, realmente con lo que más se habló de él, aunque yo sigo diciendo que me quedo con todo mi respeto a South, que me encantó, me quedo con Hard Spirit, ¿no?
Ya. Bueno, el caso es que no sé quién lo comentó, creo que fui yo, ¿no? Igual, que dije, mira, oye, que ¿por qué no le decimos a este que tiene una voz guapa, tal, que yo creo que para irles va de puta madre?
Yo le tenía muy perdida la pista, pero cierto es que en cuanto saltó la noticia, sus registros, es verdad que es el que más se puede asimilar a lo que precisamente Iñaki hacía, ¿no? Ese registro más rasgado, esa potencia que tiene a la hora de cantar. Habéis buscado, está claro, que habéis buscado un vocalista que pudiera ser, en cierta manera, similar, ¿no? Que pudiera tener unas características similares. Lo digo porque cuando llegan estos momentos hay algunos grupos que precisamente aprovechan para todo lo contrario, para decir, vamos a buscar algo que sea diferente. En vuestro caso sí que había intención de que
se
tuviera, ¿no?
Pero te das cuenta, Antonio, con el paso del tiempo de que esas características similares cada vez como que son menos, ¿no?
Claro.
¿Sabes? O sea, te tienes que adaptar, ¿verdad? Pues tienes, sí, claro, que buscar ahí una adaptación. Y a nosotros, la verdad que nos ha gustado igual, y yo creo que y igual, no se lo he preguntado nunca, pero creo que igual Robert musicalmente es al que más le ha modificado, porque su rollo rockero ahora con Airless lo puede plasmar más. O sea, antes era como un poquito más melódico, igual Airless, ahora Airless es un poco,
claro,
más.
Claro, las influencias que tiene cada uno, aunque tengan un registro parecido, son muy diferentes, ¿no?
Sí, pueden tener igual una voz rasgada, tal, pero la forma de hacer es totalmente diferente,
totalmente
no tiene nada
diferente que
ver, ¿eh? O sea, son como un mundo, una cabeza, un mundo diferente cada uno, no tienen absolutamente nada que ver.
El hecho de que Tony llevara adelante, como vosotros ya sabíais, ¿no? Que ahora está muy centrado también en su carrera en solitario, en algún momento, bueno, lo hablaríais, ¿no? Entre vosotros. Por el hecho de que Airless también requiere una implicación, claro, y estar un poquito en dos proyectos de una manera simultánea, en algún momento generó alguna, no sé si discusión o habéis hablado hablasteis del tema.
Sí, bueno, eso cuando va a entrar en el grupo, sí, claro, eso siempre se habla, ¿no? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué es lo que busca? A ver si es afín a lo que nosotros también queremos. Y bueno, claro, cuando haces la primera entrevista o la primera, eso es lo primero que hablas prácticamente, ¿no? A ver, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, sí, venga, pues vamos a tirar para adelante a ver qué tal. Y claro, al final, claro, buscábamos prácticamente lo mismo en ese sentido.
Y que no haya impedimento en llevar las dos cosas a la vez.
Eso es, al final, sí. Yo creo que, bueno, al final es un poco como cuando yo le dije, ¿no? Yo llevo mis dos cosas a la vez, es cierto que somos los mismos músicos, pero también son dos proyectos diferentes,
claro.
Entonces hay que combinarlo. Pues yo creo que él prácticamente con su grupo hace lo mismo, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar algo más de Make It Right. Hemos puesto el tema homónimo para comenzar la entrevista. Ahora os dejo elegir a vosotros cuál queréis.
Bueno, en orden mismo, ¿no?
¿Lo ponemos en orden? ¿Lo ponemos todo hoy? Venga, pues vamos en orden. El segundo, Hey Money. Vamos con ese tema. Además, este fue el que salió de adelanto, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el single.
En el lyric video.
Lo digo porque como tengo la cabeza ya tan atrofiada y tan mal, he escuchado tantas cosas ya que a uno se le va
a... Bueno, pero nosotros dudamos a veces, ¿eh? ¿Cuál es el tema que empezamos con el que lanzamos?
Venga, pues vamos con ese Hey Money y seguimos escuchando Made It Right, este nuevo EP de Airless, que recordad, el próximo día 11 de marzo estarán en la Stage Live presentándolo en directo junto a Valkyria.
Going in circles, following rules. She can walk in.
Bueno, ya habéis tenido un tema más de este EP Made in Rail, lo nuevo que nos presenta Airless. Y seguimos charlando con Miguel, con Robert, y bueno, seguimos metiéndonos un poco en esta historia, ¿no? En esta nueva etapa, ¿no? Porque en cierta manera, sin que vosotros lo hayáis buscado, sí que es un nuevo, no voy a decir reinicio, ¿no? Pero sí que tiene visos de novedad, ¿no? De vamos, hay algo nuevo, ¿no? al fin y al cabo.
Sí, como dice el tema de volver a hacer las cosas bien, ¿no?
Eso es. Que además es lo que os quería preguntar también, porque de hecho en las propias letras, por ejemplo, en Make It Right, da la sensación de que todos son temas ya nuevos, compuestos ya con Tony, y que en algún sentido incluso hacéis referencia precisamente al momento que está viviendo la banda.
Sí, no, yo creo que es indudable. Yo creo que esto es un antes, una etapa que ya fue con Niña y ahora empieza como una nueva etapa, ¿no? Sí, siendo Airless, pero claro, indudablemente ahora tiene, es como un empezar de nuevo, ¿no? Un Star Again.
Finalmente, es un buen momento, ¿no? Porque también dejasteis ese recopilatorio anterior, sí. Que siempre esos momentos suelen suponer, aunque hubiera seguido. Vamos a suponer que Iñaki hubiera seguido en la formación. En cierta manera, el haber hecho ya un recopilatorio y una retrospectiva os obligaría también a de alguna manera marcar un antes y un después, ¿no? Cuando se hacen ese tipo de trabajos es lo que suele ocurrir, tanto directos como recopilatorios.
Sí, que iba a decir que igual es el destino y todo, ¿no sabes? Sí. Me está sonando ahí un poco Iker Jiménez, ¿sabes? Sí.
No, sí, joder, pues, es verdad, ¿no? También es un momento en el que tal vez la propia historia lo pedía, ¿no? Eran cuatro discos. Era ya un recopilatorio, pues también en cierta manera había que marcar algo, un rumbo nuevo.
Sí, no,
sí, de hecho, o sea, está marcado. Tony Marca tiene una personalidad muy fuerte también, ¿no? A la hora de entrar en el grupo y tal. Bueno, los temas nuevos ya no tienen otro toque, ¿no? Sí, se nota que es Airless, pero ya tienen otro toque diferente. Ya no es. Es otra frescura, otra historia.
También se agradece mucho, a mí lo que veo en el EP es que son cuatro temas, pero cuatro temas completamente diferentes. Hay uno más hard rocker, otro más heavy, la balada. Es bastante variado lo que os ha salido también, ¿no? No sé si he buscado, porque estamos hablando de que son todos los temas, me habéis afirmado, ¿no? Que son todos los temas compuestos ya con Tony en la banda y para Tony, ¿no? O habéis rescatado sí. algo
está todo compuesto por Tony y para Tony.
Pues eso es. Y os ha salido de esa manera, de manera buscada, el hecho de que sea tan variado, o de manera natural, porque al final uno cuando se pone a componer puede dejar un poco fluir las ideas.
Yo creo que ha sido de forma natural, ¿no? Sí, sí que es verdad que a nosotros nunca nos ha gustado repetir mucho las ideas. O sea, no cogemos una canción y buscamos un patrón y venga, tiramos de lo mismo. Siempre nos ha buscado componer cosas, ¿no? Que suenen bien, pero que sea una idea diferente a la otra, que no tenga mucha relación entre sí. Yo creo que en todos los discos. Sí, es verdad que luego Iñaki igual le daba más, un sonido más a las canciones, más no sé cómo decirlo, le daba ese toque suyo a todas las canciones,
sí,
igual Tony,
bueno.
Igual Tony pues busca otro también como nosotros, ¿no? Busca darle un toque diferente a esta, a la otra tal.
Hombre, esa línea Airless yo creo que la llevan todos los discos, ¿no? Hemos tocado siempre como palos muy diferentes, pero sí es cierto que ahora pues nos hemos podido abrir un poquitín a hacer cosas más rockeras, sonido más rockero como es Hey Money, ¿no? Tal, que antes pues era un poquito.
Sí, tiene un toque así más vacilón.
Eso es,
así.
Era un poquito más complicado, pero con Tony pues se hace como muy fácil. Y
sí, yo creo que además es la gran diferencia entre Tony y Iñaki, ¿no? Tony es como mucho más americano cantando, ¿no? Y es lo que veo, ¿eh? Y Iñaki es como más europeo, ¿no? Del norte y tal. Que aunque tenga voces rasgadas, es lo que te decía antes, uno tira mucho más para lo que es americano, tal, de ese toque más blues y más tal, como es Tony. Y Iñaki buscaba más la melodía, tal.
Y ha habido esa adaptación, os habéis adaptado en parte vosotros a él, precisamente a sus cualidades, porque por otro lado también está el hecho de exigirle a él que se adapte a lo que vosotros ofrecéis, ¿no?
Sí, al final yo creo que hay que adaptarse por las dos partes, ¿no? Tanto él como nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar a él, a su forma de cantar, a su forma de hacer, a su forma. Y él, pues tiene que adaptarse a nosotros.
Ha sido una sogatira, pero guapa además. ha sido un poco. La adaptación ha sido un poco dura, ¿no sabes? Pero bueno, ha estado bien.
Está muy bien.
Además, ¿no? hemos salido como reforzados de ese tira y afloja, ¿no sabes? Como
lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no?
Claro, sí, es verdad, porque al principio estás como un poquito, ay, cago en 10, le parecerá mal, tal, no sé qué, haremos, no haremos, tal, cago en 10, tal, para aquí, para allá. Y te das cuenta que con el trabajo y el querer hacer música al final, pues, joder, pues sale reforzado en cuanto incluso a la amistad, porque llevamos un rollo con el de puta madre en poco tiempo, hemos cogido sea un rollo guapo, ¿no sabes?
Es la primera vez que sacáis un EP, no lo habíais hecho nunca antes. Ahora se lleva mucho por el tema de que entre que no se pueden sacar discos, que no hay dinero, que el, si el mercado no lo absorbe, porque hay muchísimos lanzamientos por una u otra cosa, se están sacando muchísimos EPs. Vosotros es la primera vez que lo hacéis. No sé si porque precisamente solo queríais que fuera una pequeña muestra o por qué decidís que solo sean cuatro temas. Sobre todo porque, bueno, ahora os comento por qué. Pero ¿por qué habéis decidido un EP y no un disco? Esperar un poquito más tal vez y hacer un disco largo.
No, queríamos lanzar ya la nueva etapa, ¿no? De empezar ya, porque vean cómo es un poco el nuevo sonido de Airless, cómo suena y tal, porque yo creo que es una buena forma de empezar, ¿no? Pues vamos a sacar un EP con cuatro temas antes de sacar lo que es el disco y lo lanzamos y luego, pues bueno, ya sacaremos el disco más tranquilos. No tener la presión, venga, que hay que sacar el disco que se nos está echando el tiempo encima. Pues no es que no esté presionando a nadie, pero por nosotros mismos, ¿sabes? Que al final, si dejas pasar mucho el tiempo, pues al final, pues si no tocas, no sé qué, sí, se muere un poco el tema.
Y un poquito también, yo creo que te arrastra un poco, desde que dimos la noticia de que Tony entraba en la banda, tal, no sé, creas una expectativa que, joder, pues la gente, a la gente que le gusta, que lo veo súper genial, pues te ve, tal, joder, qué buen día, a ver si oímos, claro. Al final dices, a ver, que nosotros a esto, si nos dedicaríamos profesionalmente, sería la hostia, ¿no? O sea, si yo no tengo que ir a currar todos los días, me meto en el estudio y en cuatro días tengo el disco hecho y no tengo que hacer esperar, ¿entiendes? Claro. Pero claro, en las condiciones en las que trabajamos, pues llegamos a la conclusión de que, oye, joder, tío, vamos a en cierto modo a encarrilar esto y luego ya para trabajar tranquilos, porque es la hostia, venga, o sea,
no tenéis esa paciencia,
desde,
sí,
desde el punto de vista que lo agradecemos mogollón, o sea, a mí me gusta que me lo digan y que la gente esté a la expectativa de lo que estamos haciendo, por supuesto.
Lo que pasa es que la gente siempre pide algo, porque yo he visto a veces a bandas que han sacado un disco hace dos meses y terminaron un concierto y decirle, ¿cuándo saques nuevo disco? Y el tío mira así y dice, acabamos de sacar uno. No sé si os ha pasado algo así a vosotros también, pero bueno, la peña siempre pide cosas nuevas. Y os decía lo de el hecho de por qué sacar solo cuatro temas, pues precisamente porque viendo en directo cuando os viene el Azur Rock, se nota mucho, ¿no? Yo por lo menos lo percibo, que claro, en estos temas Tony está súper cómodo y bueno, o sea, saca precisamente lo que plasma en estudio, lo refleja perfectamente en directo. Pero claro, luego hay una serie de temas del pasado, que es donde está Iñaki, donde es evidente que igual que él no lo va a hacer. Por eso decía, ¿no?, el tema de poder sacar un disco largo para tener un repertorio tal vez con temas nuevos donde él mismo se pudiera sentir más cómodo. Por eso lo comentaba.
O sea, sí, es que eso es también, ¿no?
Por eso os decía, si en cierta manera no hubiera podido ser mejor incluso esperar un poco más y sacar, en ese sentido, ¿eh? Y os lo lanzo para que os defendáis ahora, claro.
No, sí, en cierto modo te damos la razón. Nosotros queríamos, sí, sacar temas nuevos también para que Tony se empiece a involucrar más en que son sus temas, que se llama, que es su banda y tal, y que no esté haciendo como versiones, porque él al final, con los temas antiguos de Airless, cuando entra un cantante que no son suyos ni nada, pues sí, los adaptas a tu manera y tal, pero al final que estás haciendo versiones, no son tus temas. Entonces lo que hicimos fue empezar a componer ya, porque ya tenemos prácticamente todos los temas del disco. Lo que pasa es que decidimos grabar esos cuatro. Y de hecho vamos a tocar unos cuantos, ¿no? En el Stage Life tocaremos unos tres o cuatro temas nuevos también.
Aparte de los que ya están aquí.
No, aparte de los de la demo, sí, o sea, eso, estreno, ¿eh?
Eso me lo estás diciendo por no venir. Yo personalmente no poder estar, pero la verdad que ahora mismo sí que me has dejado ahí, eso no me lo esperaba, ¿eh?
Sí,
que
voy a
haber,
sí,
más temas, pero bueno, igual alguna presentación, pero tres o cuatro me comentas, ¿no?
Sí, 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 no, sí, prácticamente los temas que van a ir en el disco, lo que acaba de decir Robert, están hechos. Nos falta de plasmar alguna idea por ahí que saldrá con el tiempo. Pero o sea, prácticamente la estructura del disco está hecha.
Sí, solo falta grabarlo.
Y sí que te doy completamente la razón a lo que acabas de decir. Tony además es más, que nos lo comentó hasta él, que joder, que hay temas que los hizo en el Festival del Azurro, que bueno, pues que los hizo un poquito a disgusto porque no se sentía identificado ni con la historia que estaba contando, ni con el tema, ni hostias. Bueno, sí que fue un poquito complicado para él, más que para nosotros. Pero bueno, tuvo que ser así.
Pero no le queda otra que defenderlos.
Claro, los tiene que defender.
Hay algunas canciones de la historia de Airless que tampoco se van a poder perder nunca y acabas de interpretarlas e identifique con...
Sí, pero claro, ¿no? Pero siempre tiene que... No sé, mira, en eso es una cosa que me ha gustado mucho de él. O sea, todo lo que hace lo tiene que sentir de una manera especial este tío. No sé, y eso me gusta de un músico, ¿no sabes?
De hecho, al final, según ha ido cantando, ha elegido él los temas, claro, de Airless antiguos, cuando al final, sí, al principio se los impusimos, pues hay que tocar esto y esto porque son los temas clásicos, y al final hemos dicho no, mejor que elija el qué temas quiere cantar de toda la discografía y tocamos eso, y eso es lo que hemos hecho.
¿Y eso ya hicisteis eso en la Churrock?
No,
¿lo vais a hacer ahora?
Eso lo hacemos ahora.
Ahí fue como un poquito imposición, o sea que, ¿no sabes? Oye, sí, venga, vamos a hacer estos, claro, ¿eh?
Claro.
Que puede ser otro aliciente porque puede haber temas que igual hace tiempo que no habéis tocado, por ejemplo, y
pues puede
y
ser.
Hay algunos.
Hay algunos que hace mucho que nos hemos puesto a rehacerlos porque quiero hacer este y nos miro. Pues,
y que por cierto, a Tony le quedan genial. Sí,
qué interesante me estáis poniendo ese día 11 de marzo, la verdad, ¿eh? Muy, porque ya digo, puede haber. Va a haber temas nuevos, va a haber rescates de temas, temas antiguos, lo cual puede estar muy bien. Los cantantes suelen ser, hay de todo, ¿eh? Pero sí que suelen ser bastante caprichosos en ese sentido, porque hay algunos que, por ejemplo, me han llegado a decir, yo letras que no compongo yo, no canto, ¿no? Tony no creo que sea, no creo que sea así, ¿no? No sé si él ha compuesto.
Hombre, no, creo que no voy a entrar en nada.
Claro, las letras ya del disco son de todos, son.
No, son de, en este caso, de Tony. Se siempre las hace.
Son de Tony, ¿no?
Iñaki, y ahora es Tony.
Y ahora esa labor recae en él, las letras. Vamos a decir que él es el letrista, que no sé si alguna vez a alguno le dará, porque también nos puede dar alguno de vosotros, ¿no? Por componer algo a nivel de letras.
Sí que es verdad que Tony nos consulta casi todos los pasos, tío, que da en las letras. Ya desde el principio que le ofreces una estructura de un tema, ya la música ya casi ya te está metiendo el título del tema según escucha la música. O sea, y ya te empieza a contar la batalla que quiere contar. O sea, sí. Iñaki, por ejemplo, pues no. Iñaki pues se metía en casa, pum, te hacía la canción, te decía, vea, esta es la canción. Y ya está. Sin más.
Y a partir de ahí hacéis la música.
No. Más o menos la manera de trabajar.
La manera de trabajar es igual.
Sí, es parecida, pero que con Tony te enteras de lo que va a ir el tema desde el principio. A nosotros nos hace hasta gracia, ¿no sabes? Porque, claro, el tío se empieza a preparar una batalla en la cabeza y, claro, dices, cabrón, Dios, qué cabrón. Ya tiene todo el tema montado.
Y os lo explica a vosotros. A él le gusta saber lo que está cantando.
Lo que pensamos. A él le gusta saber lo que pensamos.
Sí. Le gusta saber lo que pensamos y luego lo que estás diciendo tú. Es un tío que las canciones las ve desde un punto de vista muy personal, o sea
que tiene que haber algo de conexión.
Sí, se tiene que meter en el papel.
Es que
en cierto
también
modo.
Lo digo porque ha habido a veces que te viene algún músico de alguna banda y dicen, oye, es que las letras no sé lo que van, eso las escribe el cantante. Y digo, joder, puedes estar tocando algo que realmente igual no estás de acuerdo y no te lo has parado ni a plantear, ¿no? Vosotros está claro que sí sabéis o sí queréis saber, ¿no?
Sí, y con Iñaki y a mí es igual para eso, yo en ese sentido igual soy el más crítico de todos. A mí me gusta saber lo que el cantante está contando y sentirme un poquito identificado. Y cuando no, sí que es verdad que me... ¿No sabes? Es que hostias está hablando este tío. Y sí que es verdad que me ha pasado alguna vez, porque yo para eso pues soy más... Por eso me gusta un poquito también el rollo en castellano, ¿sabes? Porque me gusta saber lo que dicen y lo que no se dice.
Hicisteis ahí un pequeño, no experimento, porque salió muy bien con el tema que hicisteis en castellano, y ahora que me lo sacas, no sé si, ya que lo dices, no sé si está un poco en mente seguir haciendo algo en castellano, aunque sea de manera puntual en el futuro, ¿eh?
No, de momento no. Si con Iñaki, si con Iñaki era complicado hacer en castellano, sí, que prácticamente fue por imposición, con este va a ser imposible.
No lo vimos, tampoco lo vimos una experiencia que... Porque sí que es verdad que al principio, sobre todo el que más expectativa igual puse ahí fui yo. De que, pues, joder, cabo en día, vamos a hacer en castellano, tal, no sé qué, a ver qué sentido le da. Pero es que no hemos sacado nada realmente positivo de ahí, tío. Y lo digo yo que he sido el que más me fijé en ello, ¿sabes? Digo, a ver si sacamos algo positivo. Que... No, o sea, a nadie le ha... Ni le ha gustado menos, ni le ha gustado más, ni hemos sentido más, ni hemos sentido menos por ello, ¿no sabes? O sea,
tenéis una influencia, bajo mi punto de vista, tan anglosajona, que yo creo que, vamos, que el inglés casi os sale de una manera muy natural, aunque tengo que decir que a mí me sorprendió muy gratamente el resultado, saber en castellano. Sí, porque por lo menos hicisteis algo que muchas bandas no saben hacer, hay algunos que sí, y es el hecho de que las melodías tengan un trazo, vamos a decir, similar. Porque cuando el inglés es muy moldeable y el castellano suele ser, más a veces difícil, entra muy con calzador. Y bueno, ha habido alguna banda que, por privado incluso, hace bien poco me ha mandado algún experimento en castellano y vamos, directamente le he comentado, digo, es que se nota que estáis metiendo con calzador lo que de la otra manera os quedaba como un guante.
Sí que es verdad que Iñaki claro. hizo un trabajo ahí de adaptación muy bueno, tío. Sí, 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 ahí sí, estoy completamente de acuerdo. Yo el primer momento que lo oí, digo, hostia, macho, y fue lo que más me sorprendió. Qué bien que has adaptado, ¿no sabes?
Ya, eso
es. El tema al castellano. Pero ya te digo, igual es la primera persona ahora mismo tú que nos lo dice así de esa manera, porque es que o no se han fijado.
Sí, bajo mi punto de vista quedaba muy bien. Hay alguna banda que cantando, me acuerdo ahora mismo de Mirage desde Galicia, que creo que cantaban en castellano hard rock, muy, muy americano realmente, pero lo hacían muy bien, tal y como metían el castellano, pero muchas veces, pues yo ya digo que normalmente no queda igual. Tiene otro punto y puede ser también degustable, pero en el caso de Isles, pues...
Igual es eso, igual es que era tan similar, al final quedaba tan similar que a la gente igual, oye, igual... Sí, le sigue sonando...
Igual no escucha la letra.
Incluso hizo un poquito el rollo sudamericano este de meter alguna frase en inglés y volver al castellano, sí, en el estribillo, y la verdad que hizo una adaptación buenísima, tío.
Vamos a escuchar la balada, sí, sí. Seguimos desgranando el EP, ¿cuál era el título?
Then I Walk Away.
Venga, pues vamos con ese tema también del EP de Airless. Pues se ha quedado ese precioso tema donde hemos podido seguir degustando esa gran calidad que posee Airless, que no es nada nuevo. Lo que sí que es nuevo es descubrir también esa fenomenal voz de Tony Ambuaje, descubrirla de nuevo en este nueva etapa también para el mismo como vocalista, porque yo he de decir que bueno, pues le había perdido un poquito la pista y ha sido una, en cierta manera, pues eso, redescubrir a un grandísimo vocalista que hoy en día milita en las filas de Airless. Bueno, me habéis dejado caer que de cara a un futuro hay temas, por lo tanto hay intención de sacar un próximo disco. No sé si poniendo fechas y teniendo intención de para cuándo, no lo sé.
Si de momento fecha no tenemos fecha, pero sí que no queremos alargarnos mucho. Esperemos que igual para finales de este año, ¿no?, o principios del año que viene, pues pueda salir más o menos.
Siempre andamos diciendo lo mismo, hay que ponerse a trabajar cuanto antes,
claro,
y que sea cuanto antes. Lo que pasa que bueno, pues
no
es
se
lo
puede
que,
decir fecha de momento.
Por desgracia, profesionalmente no nos dedicamos a ello, macho. Y claro, pero bueno, lo haremos lo antes posible y lo mejor posible.
Como tanto, pero soy más profesionales que los profesionales. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, es que, ¿qué es profesionalidad? ¿Vivir de ello?
Eso dicen.
¿O la actitud profesional?
La actitud profesional, claro, no sirve de nada si no vives de ello, macho. Sirve pues al nivel que estamos y para la gente que estamos hablando aquí ahora mismo, pero cuando te preguntan de verdad por ahí, que nos lo han preguntado cantidad de veces, ¡guau, tal, no sé qué! ¿Qué? Oye, ¿os quedáis a tomar unas cervezas? Joder, mira, no, tío, porque mañana tenemos que ir a currar.
Claro.
¿Pero vosotros vais a currar? ¿No sabes? Y dices, sí, vamos a
Pero
currar.
Pero eso pasa, está el documental este, el de Anvil, que no sé si habéis visto, que cuando está firmando el vocalista, ¿no?, está firmando ahí algunos autógrafos, y le dice, yo mañana tengo que ir a currar. Y además, ¿cómo lo cuenta él? Como dice, yo aquí soy alguien, pero resulta que mañana voy a mi curro y no, nadie sabe ni lo que hago. Y son una institución. Estamos hablando de Anvil, que al fin y al cabo, pues bueno, es una banda internacionalmente reconocida. Es que plasma perfectamente la realidad de...
Claro, es que es así.
Nosotros la actitud profesional la tenemos. Lo que nos falta es dedicarnos
La actitud y el nivel. Lo que falta es el dinero. Pero yo llevo mucho tiempo diciendo que... Y prácticamente es en cada ámbito de la vida. Lo que pasa es que aquí nos dedicamos al musical. Pero la verdad de la música a día de hoy está... En estos niveles, es decir, a mí no me cabe ninguna duda, y no creo que la música es subjetiva, pero esto no es subjetivo, de que el nivel que podéis tener vosotros, desde luego, no es que no tenga nada que envidiar, es que le daría mil vueltas a cualquiera que hoy pueda permitirse el lujo de vivir de ello. De los cuatro que se lo permitan, en la gran mayoría de los casos, encima, ni siquiera haciendo lo que quieren, porque hacen lo que les piden, sí, o lo que tienen que hacer por vender.
Eso es lo peor de todo, ¿no sabes? Eso es lo peor. Pero yo creo que tiene parte de culpa el mismo público, Antonio. Te vas dando cuenta de que hay mucha gente, y es jodido, ¿no? Pero hay mucha gente que no quiere más que escuchar cosas que ya se han oído. O sea, no sé, como si han cerrado como si habrían cerrado las orejas y habrían dicho, no quiero saber de nada más. O sea, quiero escuchar una banda que me suene a esta porque esta me gusta. Dices, joder, ¿qué
eso
sentido?
Sí que se ha perdido. Hoy en día yo
¿qué
creo...
¿Qué sentido? ¿No sabes?
Hace, por ejemplo, yo que sé, 20 años lo que se buscaba era un grupo original que sonara diferente, fresco. Hoy parece que eso ya no interesa.
Claro.
Hoy lo que interesa es que te suene ya a algo ya hecho o una banda de siempre. Y si es una banda nueva, que es una banda que te suene a cosas que ya están hechas.
Pero explícaselo a la gente, porque la gente además se ofende mucho.
Sí, se ofende.
Se ofende
cuando... Es cierto.
Yo además es que a veces le digo, te están engañando porque te han metido una música que sinceramente no es ni mucho menos lo mejor que hay. Y si me apuras, podríamos mirar al pasado y es la repetición de la repetición de la repetición. Estás escuchando lo mismo y te lo disfrazan de otra cosa, ¿no?
Sí, creo que hoy en día la industria y lo que se busca, incluso la gente parece que igual el hecho de que antes rayáramos los discos, escucháramos mucho y les diéramos oportunidades, hoy al no darse oportunidades tampoco, igual está todo tan al alcance, ¿no? Que igual ponen el disco y lo, claro, la primera escuchas lo que... Entonces si les suenan algo que ya tal, pues les gusta, pero si es algo diferente... Eso hay que darle más oportunidades que la primera escucha, ¿no? Pues eso ya no parece que
sí,
no...
Sí, porque es cierto, esto es una crítica que voy a lanzar y que la coja el que se dé por aludido, que hay mucha gente que critica a las bandas tributo, ¿no? Que hay muchísimas y tal, y digo, bueno, hay gente que lo quiere escuchar, incluso hay músicos que no me parece mal que se dediquen a una banda tributo y a una banda de canciones propias, porque oye, cada uno se gana la vida como quiere, y además que siempre ha estado en el rock el hecho de rendir tributo a las influencias. Tú puedes hacer tus canciones y en un momento dado hacer una versión, porque es una gran canción, porque es un artista que te ha llenado y porque también está bien que ese legado quede vivo. Pero ojito con las bandas que sin ser banda tributo es como si lo fueran, porque son un clon completo.
Sí,
¿no? También es verdad.
Es que yo creo que hoy en día
hay muchas,
están
hay
intentando clonarse.
Sí.
Están intentando clonarse, no sé. Bueno, yo lo respeto mucho, además opino como tú. Creo que, joder, cuando tienes tanta influencia de algo, puede estar influenciado en tu propia música, que puede ser muy criticado o muy aplaudido. Más bien es criticado cuando tienes mucha influencia de algo.
Sí.
O puedes rendir tributo a eso que tanto te gusta, ¿no sabes? Pero, joder, pero no clonarte en ello, ni no sé. Sí que es una apreciación buena. Y luego, de lo que acabas de decir, que, o sea, lo que has dicho antes de que cuando le dices a la gente ese tipo de cosas, que parece
que se enfadan.
Es que se enfadan. Pero es, o sea, el resultado es que seguimos. Y, joder, que dure muchos años, porque si no, a ver cómo hacemos. Seguimos rindiendo todo ese amor a la música en los grupos grandísimos de toda la vida. O sea, AC/DC, Metallica, qué tal, qué cual, no sé qué. O sea, Scorpions, pa' aquí, pa' allá. Y siguen siendo tan grandes por esa falta de querer conocer algo nuevo y de querer que algo nuevo sea grande.
Claro. Lo que pasa es que encima, ¿cómo ha cambiado los tiempos, por ejemplo, con respecto a esos grupos? Porque claro, hace años, y además me lo comentaba gente, ¿no?, que ha visto a AC/DC en los 90 o incluso en los 80, decía, jo, no había entonces ningún problema para adquirir las entradas para ir a verles. ¿Por qué? Pues porque los que íbamos éramos los rockeros. ¿Qué es lo que ha pasado? Que de un tiempo a esta parte te encuentras ahí con una gente que realmente no sé si entienden lo que están viendo, y también por esto se me enfadan. Y lo digo porque hay alguien de aquí que no sé si escuchará el programa o no.
Oye, no nos va a hablar nadie a partir
yo, claro,
de
yo, nada, yo, no, es verdad, no, que, sin más, esto es la sensación que tengo. Alguien de aquí mismo de la radio, yo había ido a ver Iron Maiden al Beck, claro, yo le comentaba que guapo el setlist clásico, ¿no?, de los años 80, que estaban haciendo la gira Seven Son of a Seven Son, que en forma están, ¿no?, un poquito comentando las canciones, y el tío dice, a mí la música no me gustó nada, pero ¿cómo se movía el cantante? Entonces, claro, yo digo, la forma en la que yo puedo haber disfrutado del concierto, en lo que a mí me ha alimentado emocionalmente ese concierto, es completamente diferente a una persona que yo sinceramente creo que no ha entendido realmente ni lo que ha visto, pero mañana irá a clase o al trabajo y dirá, estuve en el concierto de Iron
Maiden.
Pero
es que se puede ir más allá todavía. Nosotros podemos ir más allá, porque yo he visto a AC/DC en el año 88 por ahí, que sí, yo tendría 18 años, 17, 18 años. Y joder, y le he visto en San Mamés pues hace 3 años.
Sí.
La sensación es completamente diferente, es lo que tú estás hablando, pero a nosotros nos gusta el rock.
O sea, claro.
A nosotros nos gusta la música, ¿entiendes? Los demás no sé. Cada uno que se auto.
Lo vivimos como un acto cultural y no como un acontecimiento.
Por supuesto.
Que eso es lo que parece que hoy en día se ha convertido
eso
todo.
Es, eso
pero todo,
es.
¿Eh?
Tú parece, lo has dicho.
Parece que te tienen que vender. Solo le falta a toda la peña que está convirtiéndose en famosa, vamos a decirlo así, ponerse una capa de Superman. Porque parece que si no. Es verdad, parece que las cosas son convencionales, de decir, voy a ver un concierto, voy a disfrutar de algo que sea real. ¿Sabes? No algo que esté disfrazado o que esté ya engalanado en cierta manera como algo superior a lo que realmente es un acto en sí, ¿no? Lo que supone en este caso la cultura. Es que hemos llegado hasta eso.
Sí, ¿no? Pues es un poquito a menor escala que. Pero a menor escala para nosotros, pero no el pensar de la gente. Pues lo que le ha ocurrido a Robert, ¿no? Ahora resulta que ha ido a Miami, se ha topado con los mejores guitarristas del mundo y ahora, joder, ahora Robert. Pues si Robert es el mismo de siempre, Robert.
Pero de momento puedes salir de casa, ¿no? No te paran por la calle. No. Es que también hay una cosa increíble en la biografía de Ozzy.
Bueno, me paran más, ¿eh?
Sí. Hombre, eso tampoco está mal, ¿no? Que alguien te conozca, oye, pues tampoco es que esté mal, pero bueno.
No.
Pero en la biografía de Ozzy, él comentaba, dices, curioso, toda la vida haciendo música y resulta que cuando me meto a hacer un programa televisivo, sale del coche y le aparece gente corriendo, que se tiene que volver a meter en el coche y escaparse. Y cuando era simplemente músico, cantante, y eso que era un showman, no le pasaba eso. Le conocía a la gente que iba que realmente a los conciertos. Que
la gente que te tiene que conocer.
Claro, pero que hasta los futbolistas lo han comentado. Futbolistas que han venido a jugar a España de Inglaterra decían, es curioso, yo antes en Inglaterra salía por la calle y me conocían los que iban al fútbol y los que veían el fútbol. Ahora he venido a España y gente que no ha visto un partido en su puñetera vida me conoce.
Claro, es que son mediáticos.
Está dentro de cómo se vive aquí.
Sí, los futbolistas se hacen joder... Se hacen pasarelas de moda,
claro.
No sabes, o sea, que al final se meten en. Pero eso es dinero y dinero y dinero y generar dinero con tu imagen y sin más.
Es que es como se utiliza la música, por desgracia.
Claro, es generar
y lo ha utilizado, realmente es que lo voy a decir así, lo ha utilizado el poder o quien lo mueva, vamos, el que tiene la pasta, lo ha utilizado precisamente como los vendedores de una imagen.
Claro.
O sea, es así, así de claro. Queremos vender algo en un momento dado, pues le ponemos un eslogan, ¿no? Que además nos puede hacer incluso daño a los rockeros, que es sexo, drogas y rock and roll. Pero es lo que vendía. Ahora ves a las artistas de pop y están vendiendo una imagen que tú miras ahora a las adolescentes y podemos decir que es lo que visten, ¿no? O sea, es un poco la imagen que nos han querido vender.
Sí, pero es que ahora coges a cualquier artista de pop, como he escuchado yo en una entrevista a Miley Cyrus, que le gusta mucho a mi hija y tal, no sé qué, y te dice que su grupo favorito son los AC/DC. ¿No sabes? Y en esa entrevista, joder, cómo quedó la tía, ¿no sabes? ¿Cuál es tu banda favorita? AC/DC y tal, no sé, joder, cómo queda la chavala esta hora aquí, ¿no sabes? Y hace, pues yo qué sé.
Bueno, pues vamos, antes de cerrar, el disco ha salido, por cierto, completamente autoeditado, habéis sacado copia física. ¿Siempre tuvisteis en mente sacar copia física? Porque yo lo valoro mucho, pero sí que estaba también en descarga, ¿verdad?
Sí, no, la primera intención era solo descarga digital, que es un único punto de venta, que es Bandcamp, el Bandcamp de la banda. Que no sé cómo es ahora, bandcamp.com, Airless Band o algo así.
Bueno, yo no me conozco vuestros nombres, tú no te conoces tu Bandcamp.
No me acuerdo del enlace, pero bueno, ese era el único punto de descarga, que era la primera intención, solo descarga digital y ya está. Pero bueno, luego decidimos, oye, ¿por qué no sacamos unas copias físicas? Bueno, vamos a hacer una edición limitada. Hicimos una edición limitada pues de 100 copias, de las cuales ya solo quedan, pues nada, pues muy poquitas, claro.
Y un detalle también es el cambio del logo. Que habéis vuelto a cambiar.
Sí, yo aprovechamos, ¿no? Yo creo que en base a la nueva etapa que íbamos a empezar y tal, con Tony y tal, pues vamos a cambiar el logo también y vamos a darle un enfoque un poco diferente.
Resulta como, a mí me parece como más duro. No sé, pero el logo, antes era como más elegante, ahora más duro.
Sí, yo creo que va un poco también con el rollo de la banda ahora, ¿no?
Sí.
Igual un poquito más crudo, ¿no? Más, antes también éramos, pero ahora todavía más, ¿no? Igual es todavía más directo y más crudo que antes todavía. Y ese espesor que se identifica ahí un poco con el logo.
Sí. Y el siguiente disco volverá a ser autoeditado. Este yo creo que es el primero que realmente no hay un sello detrás del disco. ¿Puede ser la intención de trabajar así de cara al futuro? ¿O volveréis a contar con alguien que, pues ya digo, que en algún sentido os lo edite, trabaje con vosotros? Y lo digo porque también sé de buena tinta, aparte que sé cómo funcionan la gran mayoría de sellos a día de hoy. Pues sé que tampoco habéis tenido alguna experiencia excesivamente positiva, vamos, últimamente, por eso lo comento.
Bueno, la intención es buscar sacarlo con un sello. No tenemos sello. La cuestión es que la oferta que tengamos, las ofertas que tengamos, sean interesantes. Que no es interesante porque nos interesa. No vamos a sacarlo con cualquiera. O sea, o es una buena oferta o lo sacamos nosotros.
Y si no, eso, lo sacáis vosotros. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, Miguel y Robert. Un saludo para Paco.
Y un saludo para Tony,
al cual, vamos, con Hard Spirit tuvimos la oportunidad además de entrevistarle cara a cara, una entrevista que, bueno, para mí la guardo con muy buen recuerdo. Y además fue en el Café Anchoquia, teloneando a una de mis bandas favoritas, que era Y&T, bueno, que sigue siendo Y&T. Tengo muy buen recuerdo de él también, así que un saludo para él, por supuesto. Y nada, para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo podéis decir ahora, y o si no, lo que queráis decir, pues lo podéis decir para terminar. Y por supuesto invitar a la gente a que acuda el próximo día 11 de marzo por la sala Stage Live.
Nada que decir. Yo creo que hemos hablado de todo, ¿no? Eso es importante, que nos vemos el viernes que viene, el 11, ahí dándolo todo en directo.
A mí me va a doler no ir, pero espero un próximo disco, y ahí sí que seguro la presentación del próximo disco no fallaré.
Ahí te esperaremos. Como no vayas, verás.
Eso fijo, pero que me habéis puesto, ya digo, los dientes muy largos, cuando me habéis dicho cómo va a ir un poco enfocado ese directo, porque va a tener, aparte de presentación de Tony y presentación de nuevos temas, va a tener sorpresas.
Va a tener muchas novedades también, sí. Aparte, no solo eso, sino que va a haber una sorpresita más también,
Estrate la lengua, ¿qué vais a hacer? Colaboración.
Me tienes que contar a mí.
Colaboraciones.
No es colaboración, pero saltaremos algún tema que va a sorprender mucho.
Alguna
versión que por ahí, pero no una versión normal, ¿eh?
Ah, bueno, sí, es verdad, joder, se me había ido.
Bueno, pues muchas gracias. Y vamos con esa declaración de principios.
Son los lacitos que nos anda colgando Tony, macho.
Sí. Bueno, pues que la gente esté muy pendiente, y que disfruten de ese concierto, que ya digo, al final igual aparezco por ahí, por sorpresa.
Te hemos convencido.
La verdad que vamos, muy interesante, por lo menos yo creo que se pone esa actuación de Airless el día 11 en la Stage Live. Y vamos con esa, cerramos la entrevista con esa declaración de principios absoluta, que es We Were Born for This. O sea,
eso es.
Más claro, está claro, ¿no? Que Habrá muchos problemas, habrá muchos hándicaps, habrá que solventar muchísimos escollos, pero cuando has nacido para esto, al final vais a tirar siempre para adelante.
Claro, es que es eso.
Por eso yo nunca he dudado, y conociéndoos un poco, nunca he dudado de la continuidad de Airless y, por supuesto, de que la música, pues eso, que la lleváis muy, muy dentro y que así la plasmáis.
Es que hay que... Tiene que ser así, porque no puedes decir cuándo lo voy a dejar ni cuándo no lo voy a dejar.
Aparte sí. Que es que Airless ya es como... Pues es nuestra vida, prácticamente, es parte de nuestra vida. Si no tuviéramos Airless, yo precisamente me faltaría como, no sé...
Y que da igual, y que tenéis una leyenda ya detrás. A mí me da igual muchas veces cuando me mitifican un montón de bandas. Hay bandas que han sacado dos discos, lo han dejado en un momento y luego vuelven y te dicen, bueno, la leyenda regresa y tal... Miras un poco la trayectoria y dices, joder, pues sacaron dos discos en esta época y tampoco fueron para tanto, pero vuelven después de años y es curioso que los que lo han dejado, luego resulta que vuelven y parece que se valora más, cuando bajo mi punto de vista el mérito es llevar ahí la tira de años que lleváis vosotros, 16, 17, no me acuerdo ahora mismo.
Sí, bueno, ya llevamos 16
años, acercándonos ya poco a poco a esa veintena, ¿no? Y, pues hombre...
Es una pila.
Pues eso, claro, pues para mí eso es lo que verdaderamente tiene un mérito absoluto, así que a mí no hace falta que me vendan ninguna moto. Y además vuestras canciones hablan por sí mismas. Así que vamos con We Were Born For This y muchas gracias por haber estado
muchas
aquí.
Muchas gracias a ti, Antonio,
como
que,
siempre.
Que habrá más en el futuro, que espero estar a la altura, como te dije en privado, porque la verdad que...
No, esperemos estar nosotros a la altura. Hemos estado a la altura.
Vamos, totalmente.
Aquí estáis... Entonces bien, nos quedamos tranquilos.
Invitados aquí estáis para el futuro. Hasta la próxima.
Venga, gracias.
veces que he perdido la razón por ti. Las cosas que he dejado tras de mí. Dormía en tu regazo, ¿quién me iba a decir que tanto amor se había de extinguir? Has vencido, maldigo mi ilusión y mi castigo. Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos. Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada de ella. Volveré a llorar. Recuerdo tus caricias en la tempestad. Creía que en tus brazos yo había de morir, que la soledad no vendría nunca. Has vencido, maldigo mi ilusión y mi castigo. Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos. Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada de ella. Para postrarme ante tus ojos, ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada. Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos, ya lo ves. Este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada de ella.
Habéis tenido a Zenobia con su último trabajo titulado así, Baladas, donde pues no es difícil deducir que lo que se encuentra son precisamente eso, baladas, temas relajados por parte de la banda riojana, donde además hay colaboraciones de gente como Santi Novoa de Warcry, precisamente en este Ante Tus Ojos. También tenemos en otros temas a Isabel Bermejo de Black Desert y algunas otras colaboraciones para jalonar este nuevo disco de Zenobia. Bueno, nos hemos metido en un plan un poquito más relajado, podemos decir romántico, y vamos a continuar, porque lo nuevo que nos propone la mítica vocalista alemana Doro Pesch es precisamente un single donde se encuentra la balada que ahora mismo vamos a escuchar, de título Love's Gone to Hell. Se editará en el próximo mes de abril, es un single, va a ser un single simplemente, con este tema y con otro dedicado a la memoria de Lemmy Kilmister, en un dueto precisamente con la vocalista de título It Still Hurts. De momento, vamos con el que da nombre a ese próximo single, Love's Gone to Hell. Aquí tenemos a Doro. Totalmente reconocible esa personalidad en la voz de una de las grandes vocalistas de todos los tiempos del heavy metal, Doro Pesch. Con ella abrimos un pequeño tramo que vamos a dedicar algunas presentaciones de próximos lanzamientos, trabajos a puntito de editarse, que de una u otra manera tenemos la fortuna de poder presentaros aquí en este programa, esperemos que siendo completamente de tu interés. Y de hecho vamos a ir con seguidamente con dos clásicos del hard rock, de estos que no tienen tal vez el mayor nombre posible, pero que sin duda a los que os gustan los buenos sonidos melódicos, seguro que os van a interesar. Comienzan a sonar Drive Six Eight, publicarán un próximo trabajo discográfico en el mes de abril bajo el sello Frontiers, se titulará Pedal to the Metal, y aquí tenemos este tema que de momento disponemos de adelanto del mismo Touch. Ellos son Drive Six Eight. Engancha el tema, ¿eh? Muy coreable, descaradamente coreable, sonido americano de Drive Six Eight. Una banda ya con una larga trayectoria desde el 88. de una manera, vamos a decir, que muy similar a precisamente los que van a sonar a continuación, porque también tenemos un adelanto del nuevo trabajo de Trit. En este caso vamos a pasar un sonido pues sueco, de hard rock sueco, por lo tanto eso quiere decir que bien hecho, perfectamente facturado, con melodías excelentemente trazadas, las que se encuentran en el nuevo trabajo de Trit. Vamos a presentarlo con el tema que ya mismo comenzáis a escuchar, Inferno. Formará parte del próximo disco del grupo Ghost of Graceland, y vamos, sonidazo fantástico y muchísima calidad. Ellos son Trit. Están esos adelantos que hemos presentado en la recta final del programa. Se agradece tremendamente la escucha, una nueva edición de La Mirada Negra que toca a su fin, y esperemos contar contigo también en próximas ediciones. Ya sabéis que dos veces por semana tiene lugar este programa, y si nos quieres escuchar en directo, pues ya sabes dónde puedes hacerlo. Tanto miércoles de 6 a 8 de la tarde como sábados de 11 a 1 del mediodía estamos en nuestra web, lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Y como siempre, un auténtico placer poder presentarte algunas buenas canciones, presentarte algunas buenas bandas, charlar con nuestros músicos, que entendemos que tienen muchísimo que decir y que bien merecen ser tenidos en cuenta por todos vosotros. Hace falta que esta cultura se mueva, hace falta que esta cultura llegue hasta muchísima gente. Y nos vamos a despedir con Fran Suárez, precisamente uno de los grandes músicos, a mi modo de ver, que tenemos dentro de nuestro estilo, dentro del rock, heavy metal, llámalo como quieras, porque es la verdad que toca diferentes palos. Se dio a conocer con Moonlight Fear, con los cuales además tocó precisamente en Bilbao, en una de las ediciones del Villa de Bilbao. Lleva una carrera en solitario con la cual ya llega a su tercer trabajo discográfico. Aparte de eso, también tiene un gran proyecto entre manos, como es Aria Inferno, el cual nos sorprendió muchísimo con su anterior disco, y prepara precisamente nueva obra, y además también toca con la banda de rock Hormigones, es decir, un hombre que se mueve todo lo que puede dentro de sus posibilidades, un gran guitarrista, un gran hacha. Upon the Nightshade Throne es el título del disco que actualmente nos presenta. Una obra conceptual, una obra que ahonda en tesituras muy oscuras y donde se encuentran canciones como la que precisamente vamos a poner ahora mismo para dar cierre al programa. Dark Cosmic Consciousness. Más o menos. En inglés ya sabéis que es horroroso. Pero bueno, así suena Fran Suárez en ese último trabajo. Upon the Nightshade Throne. Hasta la próxima, agur.